¿Estás pensando en tener hijos, estás embarazada o acabas de tener un bebé en los últimos años? Este podcast definitivamente es para ti. En este podcast hablaremos de las dificultades que afectan tu mente durante el periodo perinatal, que es antes, durante y después del embarazo. Aquí vamos a hablar de todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de tener hijos. Yo soy la doctora Neta Tolini Fertok y soy psicóloga perinatal. No olvides que este podcast no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Hola, bienvenidos a Perinatal Mental Health Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Daniela Gastaldi. La licenciada Daniela es especialista en psicología perinatal, trabaja en práctica privada en Argentina y también es profesora en diferentes universidades en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde enseña psicología perinatal. La licenciada Daniela tiene una gran pasión por la psicología perinatal. Sobre todo le interesa mucho la prevención del problema con el vínculo entre la mamá y el bebé. En este episodio, ella nos cuenta del trabajo que hace en Argentina y los cursos que hace para enseñar psicología perinatal a profesionales de la salud, como enfermeras y obstetras. También nos habla un poco de la diferencia entre la tristeza y la depresión postparto. Bueno, estoy muy emocionada de que esté la licenciada Daniela hoy con nosotros, así que vamos a darle la bienvenida. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Bien, mucho gusto.
Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que estaba pensando es si nos podías contar un poquito de qué es una psicóloga perinatal.
Bueno, Anet, gracias, muchas gracias por esta invitación a conversar un poquito con ustedes, que están lejos de donde yo estoy, que es Argentina. Y te cuento, psicología perinatal en Argentina es reconocida como una especialidad. Así como tenemos psicología infantil, psicología del adolescente, del adulto, del geronte, bueno, psicología perinatal es una especialidad que se aboca a todo lo que es el acompañamiento, desde la pregestación, atravesando por el embarazo, el parto, posparto y hasta los primeros 3 años de la crianza. Lo que hacemos las psicólogas perinatales o los psicólogos perinatales es básicamente acompañar a las familias en todo este proceso que decía va desde la preconcepción, porque consideramos que es importante tener en cuenta los aspectos emocionales que se ponen en juego a la hora misma de buscar un bebé. Que el bebé puede llegar fácil o no, más rápido o más lento, a veces no llega, a veces... alguien se embaraza y ese embarazo se detiene y todo esto va de la mano con un conjunto de emociones, temores, ansiedades, fantasías que cuando no pueden ser puestas en palabras o quizás la persona o la mujer no logra visibilizar qué es lo que le está pasando, puede generar sintomatología a nivel físico. Entonces, en lo que insistimos es en que es importante que se contemple el aspecto emocional, psicológico y no solo el control físico, que es quizás lo que más conocido resulta a nivel mundial, ¿no? El control del embarazo desde lo físico, el control del posparto desde lo físico. Y no es solo eso, las personas somos un todo, somos integrales.
Cuando dices que es una formación, ¿es a nivel maestría, a nivel... ¿Cómo lo estudias en Argentina, la psicología perinatal?
La psicología perinatal todavía mayormente no existe en las carreras de grado. En las carreras de grado de psicología, digamos, cuando la gente estudia para recibirse de psicólogo, todavía no está incluido. En algunas poquitas universidades sí, pero la mayoría no. Así que claro, se lo estudia como una formación de posgrado. Por ejemplo, en alguna universidad de Buenos Aires se dicta la carrera de especialización que dura 2 años. Wow. Desde mi espacio, que es Psicología Perinatal Argentina, y en la cuenta de Instagram se llama psicologiaperinatal.arg, yo ahí doy cursos de formación para profesionales interdisciplinarios, no necesariamente psicólogos, porque esta es una rama o un área que trabaja en todo lo que es perinatalidad. Perinatal es aquello que rodea el nacimiento, ¿sí? Como definición. Entonces, de repente, trabajamos con obstétricas o parteras, según cómo se las nombre en los distintos países de América, obstétricas, neonatología, pediatría, ginecología, puericultura o asesoras en lactancia, también se las suele llamar, docentes de maternal, quienes trabajan también con bebés pequeñitos, Entonces, es un área que abarca a muchos profesionales que están ligados con esto. También puede ser musicoterapia. Bueno, entonces yo ya al ser especialista tengo esta posibilidad de ayudar a otros a que obtengan sus conocimientos, su capacitación.
¿Y tú les enseñas, das clases en la formación?
Sí, yo, bueno, trabajo en universidades, en distintas universidades. En una, que es en la carrera de psicología, se ha colocado como materia. Esto que te decía, en muy pocas universidades de Argentina, yo doy una materia que es específica de esto. Y trabajo en otra universidad, en el Departamento de Ciencias de la Salud, donde las carreras que allí se dictan son medicina, enfermería y acompañamiento terapéutico. Entonces también, en este sentido, trabajo la interdisciplina. ¿Y qué más me habías preguntado?
Sí, te había preguntado, y también una de las cosas que me daba duda ahorita que me dijiste de obstetras y doctores médicos, ¿qué tan abiertos están a esto?
No tanto. Sí. No, cuesta un montón. Mira, de todos los profesionales que te mencioné, quizás más apertura se encuentra en las obstétricas, que son las parteras, en enfermería, en neonatología, que tienen como mucha ya experiencia en trabajar con profesionales de la salud mental, por ejemplo, en las NEO, las UCIM, unidades de cuidados intensivos, neonatología. Pero en verdad, lo que es medicina ligada a la ginecología y a la obstetricia, poca apertura, poca. Sí, es como que todavía no terminan de entender o qué es lo que hacemos, para qué sirve, o están muy centrados en su paradigma de atención, que es mirar los aspectos físicos.
Sí, esa es mi experiencia. Ya siento que hay algunos doctores que están más abiertos a eso, pero no mucho.
No es lo que abunda, no.
Cuando dices parteras, te refieres a... Lo que pasa es que para mí partera es como la midwife, la que llega y una mujer que va a atender el parto a una casa o a un birth center.
Claro, porque en México no tienen parteras. No. Hace poco conversaba con una colega tuya mexicana y me decía que allá no está en las universidades la carrera de partera.
No.
Acá sí, estudian 5 años, es una carrera de grado y son las que acompañan los embarazos de bajo riesgo y asisten los partos de bajo riesgo, sí. Inclusive acá cada vez se utiliza más el parto domiciliario. Y ahora en pandemia, con todo lo que implica ir a parir a un hospital, muchas mujeres eligen, si pueden, tener sus bebés en la casa, y en este sentido acompañan, las parteras son muy importantes.
Sí, en Nueva York, bueno, o sea, yo vivo en Nueva York, en Estados Unidos ya cada vez hay más, pero sí, al principio de parteras siguen existiendo, ¿no? Como que no lo voy a creer. Y sí, cada vez se vuelven más comunes. Y a la gente le gusta, a las mujeres que han ido con una partera, les encanta cómo les va con ellas, el trato. Me imagino que ellas sí están un poco más abiertas a la psicología perinatal.
Sí, totalmente. Sí, porque ellas acompañan emocionalmente. Uh-huh. También hay otra figura que ha aparecido muy fuerte en los últimos años y es la de la doula. Hay muchas doulas en Latinoamérica.
Sí.
¿Ustedes también tienen?
Sí, también tenemos doulas, sí.
Claro, y se ocupan de acompañar a la mujer desde esto de la contención emocional, de mujer a mujer, ayudarla como a recuperar el empoderamiento, de, digamos, poner el acento en que su cuerpo está preparado para parir, que va a poder parir si es que lo desea y que no hay alguna complicación, por supuesto, ¿no? Pero es como esto, recuperar un poco la fuerza que las mujeres tenemos para el momento de parir y que en parte la medicina nos ha hecho creer que no podemos solas, como que necesitamos sí o sí de la maternidad, de la institución, de la intervención, muchas veces que no es necesaria, el intervencionismo o la medicalización en exceso. Bueno, en este sentido hay como una movida muy grande que se viene produciendo en distintos países de América y en España, todo en la misma línea de que la mujer se pueda empoderar y disfrutar más, ¿no?
Entonces pues Argentina ya está con ese movimiento, por lo que me estás diciendo. ¡Ay, qué bueno!
Sí. Bueno, nosotros acá tenemos lo que llamamos la Ley Nacional de Parto Respetado. Es ley que tiene un montón de incisos que deben ser contemplados, si bien es cierto que no se la cumple siempre, y que uh-huh. Argentina es grande, muy grande, y hay provincias que llamamos del interior, digamos, o regiones del interior, en donde están bastante descuidadas en esto. Pero esta ley indica que la mujer tiene derecho, por ejemplo, de ingresar acompañada, de no ser separada de su bebé tras nacer, de no ser medicalizada en exceso, salvo que hayan indicaciones precisas y que esto sea así, de poder elegir qué posición quiere ella tener en el momento del trabajo de parto, porque no necesariamente tiene que estar horizontal o acostada. Claro. Esto es una práctica que no beneficia, de hecho, la verticalidad y el hecho de que el cuerpo se prepare para expulsar el bebé, ¿no? Entonces, que tenga derecho de elegir cómo parir, ingresar acompañada, no separada de su bebé, que se le respete lo que se llama la hora de oro, que es cuando nace el bebé, poder tener ese contacto piel a piel, que es tan necesario para el bebé que acaba de nacer, para que su ingreso a este mundo, digamos, no sea tan abrupto, y para la mujer también, en el hecho de comenzar a reconocer, si se quiere, a su cría. Se habla mucho últimamente esto de lo mamífero, que el hecho de gestar, de parir, tiene relación con este aspecto nuestro, de nuestra naturaleza animal. Y entonces, como apostar a eso, por ejemplo, para el parto se aconseja que la luz tenga que ser tenue, no muchas luces ni reflectores que nos desconcentran, poca gente, la mínima indispensable ahí dando vueltas, porque es algo que debe ser vivido en intimidad, en soledad, para que la mujer pueda concentrarse realmente en lo que tiene que hacer, que es su trabajo de parto, su conexión hacia adentro, con ese bebé, que es como un decir, bueno, estamos preparados, allá vamos. Es una conexión que se da ahí de cerebro a cerebro, bebé-mamá, y para lo cual no tiene que haber mucha gente dando vueltas, haciendo preguntas, entrometiéndose.
Y que no le dé miedo a la mamá con todos los doctores ahí del hospital, que da miedo.
Miedo, vergüenza. Entonces, si hay vergüenza, la mujer no va a poder adoptar una postura que le resulte cómoda porque se va a sentir observada. Ella lo que necesita es poder olvidarse que ahí afuera hay un mundo, meterse para adentro, para concentrar toda la energía hacia adentro. Y si hay mucha gente ahí afuera, es muy difícil que esto pueda suceder.
Y no hace sentido. ¿Y tú ayudas las mamás o qué tipo de mujeres te van a ver a ti, a tu práctica o cómo es?
Sí. Bueno, yo trabajo en mi consulta privada, lo que llamo, quiere decir en mi consultorio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hago consultas terapéuticas. Consultas terapéuticas implica que al ser un abordaje preventivo, puede venir una persona, por ejemplo, que desea embarazarse o que ya está embarazada, o una mujer puérpera que ha tenido su bebé hace poco, puede venir a hacer sus preguntas, a recibir una orientación, a buscar una ayuda concreta, que no necesariamente implique realizar un tratamiento psicológico, ¿sí? Porque al tratarse de un área preventiva, le damos mucha importancia tanto a la información, la mujer necesita recibir información, y a quitarse dudas, a despejar temores, que esto a veces es como el puntapié para comenzar una terapia psicológica, y a veces no, porque la mujer embarazada no es una mujer enferma, es una mujer que está en un estado especial de su vida, está mucho más vulnerable, necesita de mucha ayuda y sostén, pero bueno, a esto me dedico puntualmente, hacer consultas terapéuticas, antes del embarazo, durante el embarazo, después del embarazo, y también acompañamientos cuando requieren de terapia, ¿no?
Eso me gusta mucho, que antes de que pase algo más, como prevención, y darles información, que tenemos poca.
Es un área netamente preventiva y promotora de la salud, que es como un cambio de paradigma. Porque yo siempre cuento que cuando nos hemos recibido a nuestras carreras de psicólogas, no nos han formado para esto. Mayormente preparan para diagnosticar, para tratar enfermedades, nos enseñan el DSM y cómo clasificar trastornos, y no cómo ayudar a que la gente no enferme, no cómo ayudar a que los cimientos de este nuevo bebé que está por nacer o que ya nació, que se puedan consolidar sólidos, porque ahí es donde están las bases de la personalidad futura, de la salud futura, Y por supuesto que todo lo que se trabaja tempranamente, yo siempre digo, acompañando a estas familias desde el origen, ayuda, incide en que el futuro de la familia y de ese bebé sea mejor. Y que entonces quizás no necesiten más adelante pedir ayuda para hacer tratamientos cuando algo ya se instaló a nivel de dificultad, sino que se lo pudo destrabar antes en consultas tempranas.
Eso me gusta mucho, porque tienes toda la razón. El área de prevención no se nos enseñó mucho en la carrera de psicología, es más el diagnóstico. ¿Y cómo te encuentran las mamás? ¿Cómo saben que existe una persona como tú que hace esto, que les va a dar educación y apoyo? ¿Cómo te encuentran?
Por suerte hoy las redes contribuyen mucho con esto. Hay un montón de páginas muy lindas que brindan información. Yo tengo una en Facebook que es especial para mamás, que brinda información en este sentido, que se llama Psicoperinatalidad. Y después, desde esta de Instagram que te mencionaba, uh-huh, hago vivos, casi todos los días tengo vivos con profesionales invitados referido a estas temáticas, súper ricos, y esos vivos quedan grabados. Entonces los pueden encontrar en esta cuenta que es psicologiaperinatal.arg de Argentina, ahí quedan grabados. Tengo vivos ya sea de lactancia, de cursos de preparación para el parto, de cómo está la mujer en posparto, de qué pautas damos hoy para la crianza temprana. Hay vivos acerca de paternar, porque no solamente hablamos de la mamá, ¿no?
Sí. También hablamos de los papás en consulta.
Sí, no tantos. Los varones siempre son más reticentes. Pero las cosas están cambiando y de a poco también se involucran más, buscan aprender. Acá hay una movida muy grande con lo que llamamos la corresponsabilidad parental. Entonces, las mujeres de antes, que criaban casi solas, antes pasaba mucho que el varón trabajaba fuera y la mujer criaba, ¿no? Hoy no. Hoy es muy común que las mujeres trabajamos fuera de casa y dentro de casa, que dentro de casa no queremos hacer las cosas solas. Dentro de casa me refiero tanto a lo doméstico como a la crianza. Entonces, está todo esto de no me ayudes, colabora cooperando entre los dos. Porque si te lo tuviera que decir de modo gracioso, los hombres de antes no hacían nada en casa. Después vino como una camada que ayudaba un poco, ¿no? Como que te ayudaba a vos. Y hoy esto está muy cuestionado y dicen, no me ayudes, vos también vivís acá, también te tenés que ocupar, repartamos las tareas. Bueno, está un poco así la cuestión. Y los hombres como muy desorientados, porque como no vienen de ese modelo de crianza, no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer o cómo. Y bueno, esto también trae aparejadas dificultades en las relaciones de pareja, y por eso es interesante que puedan, como pareja, y cuando se están transformando en familia, asistir a grupos. Acá se usan mucho los grupos, las tribus, para mamás y papás recientes, por ejemplo. Acá últimamente se usa el término mapaternar. Mapaternar es como que engloba esto de la crianza, que no tiene que recaer sobre uno en particular, sino que es de la pareja adulta. Y también se habla mucho y cada vez más de parentalidades, porque como las familias de hoy son diversas, también se busca un poco desterrar esto de la función de la madre, la función del padre. Son adultos a cargo, que crían y que son. Hablamos de parentalidades para tener en cuenta la diversidad familiar y que las funciones de estos adultos a cargo tienen que ver siempre con sostener, con brindar cariño, amor, cuidados y con poner límites. Y estas funciones, que hay quienes las llaman funciones subjetivantes, en el sentido de que son aquellas que contribuyen a que un ser humano se desarrolle, pueden ser ejercidas por un adulto a cargo, por dos adultos a cargo, y que no tiene que ver con el género. Son como las nuevas formas, ¿no?, que vamos pensando y que vamos encontrando para denominar a las familias, a las nuevas familias. Ah, que no sé si son nuevas, pero
como más aceptadas. Sí. ¿Y cómo reacciona la gente con todo lo de la prevención? Porque, te digo a qué me refiero, muchas veces a mí me ha tocado que la gente escucha, o las mamás o papás escuchan, depresión posparto, no, eso no me va a dar. O ansiedad posparto, no, eso obviamente a mí no, yo no sufro de depresión o de ansiedad, no me va a dar. Y cuando les da es una sorpresa, un shock impresionante. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso?
Sí. Bueno, mira, en mi país, y que esto de lo perinatal cada vez se está difundiendo más y se lo difunde muchísimo por las redes, estamos tratando de visibilizar que hay que cuidar la salud emocional de la mamá, del papá, de la familia, porque esto impacta fuertemente en la salud del bebé o de los hijos, ¿no? Y sí, la depresión posparto sucede, a muchas mujeres las toma desprevenidas, a muchos hombres también, porque no es solo de las mujeres la depresión posparto.
Sí.
También es una dificultad que pueden padecer los varones. Se habla mucho de esto, es importante que las personas puedan diferenciar lo que es la tristeza posparto de lo que es una depresión posparto, que son dos cuestiones bien diferentes, que a veces se las confunde. Que haya tristeza después del nacimiento de un bebé es muy común, es muy habitual, porque tiene que ver con todos los cambios nuevos que, a los que la persona o la pareja se está reacomodando, tiene que ver con despedirse o separarse de este bebé que estaba en la panza y ahora comenzar un nuevo vínculo, que es más complejo en el sentido de que es un ser nuevo que está ahí, que depende de nosotros y que tenemos que aprender a ver qué hacer con él, ¿no? Cómo cuidarlo, cómo criarlo y demás. Bueno, todo esto y el temor y el sueño y el cansancio, el estrés, puede llevar los primeros días, también por los cambios hormonales tan bruscos, a sentirse triste, ¿sí? Pero una cosa es triste, y que no es todo el día, que no es intenso, y no es todos los días por igual, y otra cosa es sentirse deprimido. Deprimido es sin ganas de nada, con mucha angustia, con mucho llanto, con sensación de desesperanza, de ver todo negro, como si no hubiera un futuro, como que esta situación de hoy no fuera a acabar nunca. Si esta sensación transcurre, supongamos un mes, y se intensifica, bueno, ahí sí podríamos pensar que la persona está entrando en depresión. Y esto no es para dejarlo pasar así nomás. Porque a veces pasan las dos cosas, como que por un lado se lo minimiza, como que, sí, bueno, es común, le pasa a todo el mundo, no pasa nada, que no es así, porque sucede bastante, pero esto no quiere decir que no haya que hacer nada. Si hay depresión, en principio hay que diagnosticarla. Para esto todos los profesionales que trabajan en perinatalidad debieran poder tener un ojo agudizado, ¿sí? Y detectar. Digo, neonatólogo, pediatra, que son quienes van a ver a esta mamá en los controles del bebé. Si la mamá padece una depresión, puede que requiera medicación. Hoy hay medicación que es perfectamente compatible con la lactancia, que esto también muchas veces no se conoce. A veces las mujeres dicen, no, porque si voy a un médico me va a medicar, no voy a poder seguir lactando, entonces no voy. Y una persona que está deprimida está en riesgo porque, primero, que la pasa muy mal ella, con mucha culpa, y segundo, que no puede ocuparse de su bebé, que alguien deprimido no puede ocuparse de nadie. Entonces es muy importante no minimizarla ni tampoco sobrediagnosticarla, porque quizás lo que tiene es tristeza, y la tristeza con el correr de los días se va a ir yendo. Vos me preguntabas la gente cómo toma esto de la prevención, y a medida que van conociendo lo toman muy bien, y buscan, y piden. Yo cuando me recibí, ya hace unos cuantos años, me formé como terapeuta de niños, que era lo más temprano que había, ¿no? A mí siempre me gustó esto de intervenir tempranamente. Y de repente las consultas llegaban o por derivación de la escuela o por derivación del jardín de infantes, cuando ya las maestras observaban una dificultad. Entonces, cuando empecé a trabajar, hace unos 20 años, los chicos llegaban a los 6 años, más o menos, en el ingreso a la escuela. Unos años después, como que fuimos mejorando, si se quiere, y llegaban ya desde el jardín, con 3 añitos, eso ya era muy bueno, porque recibir a un niño de 3 años te da todas las posibilidades de trabajar ahí, porque los chicos son muy permeables, rápidamente van tomando, digamos, los aspectos beneficiosos del tratamiento. Bueno, pero era muy infrecuente que alguien consultara por un bebé, por ejemplo. porque el bebé se suponía que no sentía, que no pensaba, que nada le hacía mal, eso. Como que no había, viste que no había una conciencia de que el bebé también siente, que es importante su salud mental. Bueno, y hoy pasa cada vez más que la gente llama, que ya sabe que es perinatal, que ya sabe que es psicóloga perinatal, y muchas veces me llaman o me consultan y dicen, quiero buscar un embarazo y me quiero preparar para esto. Ay, y para mí esto es fantástico, porque entienden que es importante prevenir, que está bueno empezar temprano. O tengo un bebé pequeñito que no duerme bien y quiero saber si esto es normal o no, o yo me siento muy triste y necesito hablar con alguien de esto que me pasa. Bueno, esto es hacer prevención. Y la gente, a medida que lo conoce, lo toma. Le da valor.
Me da muchísimo gusto que digas eso. Que a veces siento que no hay tanta prevención, que la gente esté dispuesta a prevenir cosas y saber qué puede hacer en caso de que les pase. Es lo que siempre trato de decir. Si te pasa, pues ya sabes qué hacer. Te da depresión, pues parto. ¿Sabes qué hacer? ¿Y qué, tienes algunos grupos de apoyo para mamás, de prevención y para después, si es que están? Y
mira, en este momento yo no estoy coordinando grupos de apoyo, tengo idea de hacerlos para el año que entra, porque este año me focalicé más que nada en dar capacitación para los profesionales, pero sí es muy necesario también armar estos grupos para las familias, así que tengo toda la idea de hacerlos para el 2021. Y se pueden armar grupos de muchas cosas, puede ser de muchas temáticas, puede ser grupos de parejas embarazadas, o grupos que están en puerperio, o grupos de personas que han perdido su bebé, por ejemplo, que es otro de los aspectos importantes que acompañamos, los duelos, por pérdida del bebé en la panza o recién nacido, por ejemplo. Acá en Argentina también se usan, por ejemplo, los grupos para madres que deciden tener sola a su bebé. Está empezando a usar ahora. O grupos para personas que transitan tratamientos de reproducción humana asistida. Y el grupo tiene una potencia que es increíble, porque sí, el hecho de poder compartir con otros que están en misma situación, se sienten validados, apoyados, se sienten muy bien participando en grupos coordinados por profesionales, ¿no?
Sí, a mí los grupos me encantan, los recomiendo muchísimo. Y los talleres, tienes unos, estabas dando unas como talleres o cursos, vi que esos son para profesionales.
Sí, este año todo lo que hice fue para profesionales de la salud interdisciplinaria. Por ejemplo, ahora en noviembre hay uno que es un ciclo de conferencias que se llama Familias más allá de la biología. Entonces, de lo que están es justamente de los acompañamientos en reproducción humana asistida y en adopción también. Porque, bueno, la familia no siempre viene de la mano de la biología, ¿no? Y ahora en noviembre también un curso estoy empezando que es sobre la psicología del nacimiento y del primer año de vida, la psicología del bebé, con todo lo que pasa ahí. Sí, bueno, tengo otros cursos para profesionales, que son psicología del embarazo, psicología del parto, del postparto.
¿Y son virtuales?
Virtuales, sí. Sí.
Luego totalmente. Mucha gente me pregunta que dónde pueden hacer, tomar estas clases o entrenamiento para ser psicóloga perinatal. Y yo sabía que Argentina está muy bien en eso, tienen muchos cursos y cosas. Entonces, qué bueno que lo dices para las profesionales que nos escuchan, que sepan dónde aprender. Para alguna mamá que le interese en estos cursos, ¿puede tomarlo, aunque no tenga ningún interés de practicar?
Estos que te comento no, porque están destinados a profesionales, porque de repente tienen un nivel de complejidad que no es accesible para todo el mundo. Pero sí estoy pensando en armar propuestas para las familias, porque lo piden, porque también quieren aprender. Así que sí, el año que viene seguramente voy a armar propuestas para las familias, talleres donde se les dé esta información y además se comparta desde lo grupal.
Le va a dar mucho gusto a la gente que nos escucha. Y ahora con todo lo que está pasando con la pandemia, no necesariamente tienes que buscar en tu propio país. Si te interesa algo que hay en Argentina, ahora lo puedes tomar allá, o en México, o en Colombia.
Bueno. En ese sentido, la pandemia nos abrió las puertas. Y a mí me pasa cada vez más, en esto que te comento de las capacitaciones, ¿no? Antes eran la mayoría alumnas de acá de Argentina y ahora tengo alumnas de toda Latinoamérica. Y que eso está muy bueno también porque se van con este saber y después lo empiezan a implementar en sus países. Y es como ir plantando semillas, ¿no? Semillas de cambio.
No, eso me ha encantado, una de las cosas buenas de la pandemia, que he estado viendo qué hacen otros países, puedes estudiar estando en México o en Estados Unidos, algo en Argentina o en Chile, y eso ha abierto las puertas muchísimo. Entonces sí, me gusta. Y hasta para mamás, si algunas te quieren contactar que no tengan que ser de Argentina y quieran trabajar contigo o quieran tener una consulta o algo contigo, pueden contactarte y no tiene que ser que tengas que estar ahí en Argentina.
Eso también, es increíble. Hasta antes de la pandemia, acá, por lo menos en Argentina, no era habitual que la gente hiciera terapia online, ¿no? Ahora ya lo es.
Sí, eso cambió. Antes eran casos así excepcionales, pero ahora la gente lo prefiere. Y más mamás, que no tienen que dejar al bebé, que lo pueden hacer desde la sala de su casa, el bebé ahí. Entonces eso ha sido una de las cosas buenas de la pandemia.
Bueno, mira, dentro de lo que fuera la presencialidad, si una mamá con su bebé necesita hacer esta terapia que te digo o estas consultas, va con su bebé. Porque lo que nosotras observamos como psicólogas perinatales es la díada, es qué está pasando ahí, se trata de ayudarla a la mamá, digamos, en la crianza de ese bebé. Entonces no es que tiene que dejar a su bebé para poder ir a la psicóloga. Tranquilamente va con él.
Ah, entonces en Argentina, ¿tú aceptabas a las mamás con el bebé ahí?
Y sí, porque justamente lo perinatal acompaña a este proceso de crianza, entonces qué mejor que verlo ahí en vivo y en directo, y entonces se puede intervenir desde cómo lo sostiene, a cómo le da el pecho, hasta cómo le habla, tenemos en vivo y en directo lo que está pasando y nos da más elementos inclusive, que solo escuchar a la mamá cuando te cuenta cosas de su bebé, ¿no?
Lo estás viendo ahí, enfrente de... ¡Qué increíble! Mm. Mi experiencia es que a veces en Nueva York tenías que dejar a tu bebé para ir a la terapia. Entonces me da gusto que ustedes lo vean ahí con el bebé y todo.
Sí, inclusive acá, bueno, cada vez se usa más los talleres o los cursos de preparación para la maternidad, para la paternidad, que son como talleres interdisciplinarios en donde, bueno, brindan sus conocimientos, por ejemplo, la nutricionista, el pediatra, la puericultora o asesora lactancia, la psicóloga. Son espacios grupales donde van las embarazadas con sus parejas a aprender, a ver de qué va todo esto del embarazo y de lo que va a venir después. Cada vez se usa más.
¿Sabes qué me gusta de este enfoque? Que no se deja tan sola a la mamá. Hay como más ayuda desde una psicóloga perinatal hasta de la lactancia, una gente que te ayuda con la lactancia, hasta talleres, ya no se siente tanta soledad.
Es que es muy necesario que podamos entender que las mujeres y las familias necesitan estar acompañadas, porque nadie nace sabiendo. Si bien todos fuimos hijos o hijas, es muy distinto el rol de pasar a convertirnos en mamá o en papá. Y con lo que es hoy el mundo, porque el mundo de hoy está como muy exigido, tenemos que ser productivos, tenemos que reacomodarnos rápidamente a, digamos, superar rápidamente un embarazo, un parto, para volver a integrarnos en el trabajo. Las licencias son muy cortas, las licencias de maternidad, de paternidad. Y la gente, a veces, en este intento de adaptarse a la vida y a la vida así rapidito como va, se siente muy sobrecargada, muy sola, muy incomprendida, y esto angustia, estresa, y el estrés nunca es un buen compañero. Entonces, mira, el solo hecho de saber que esto sucede, que le sucede a otros, que no sos la única, que no sos una anormal, que no está feliz porque tiene su bebé y no lo está pudiendo disfrutar. Porque la gente dice esto, yo que quería tanto, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, porque es difícil, y hay que decirlo, no es tan fácil. Entonces, si podemos hablar honestamente de cómo es la maternidad, de cómo es criar un bebé, la gente se siente menos sola, menos criticada, más validada en su capacidad de criar y es más saludable.
Me encanta que digas eso. Porque una cosa de la cultura mexicana es que tu familia, tienes un bebé y tu familia te ayuda y a veces no tratas de buscar ayuda fuera de la familia. Pero mi experiencia y lo que he visto es que sí, cuando la familia no está alrededor tuyo, necesitas mucha ayuda. Y aparte, a veces es, a mí se me hace importante tener alguien que no sea de tu familia que te ayude, que no te esté diciendo qué hacer.
Ese es el punto, que a veces cuando ayuda a la familia, por ahí la mamá o la suegra, no solo ayudan, muchas veces se meten. Entonces te indican qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer. Y eso no está bueno porque no te permite a vos desarrollar tu propia capacidad de maternar. En ese sentido, si vos te vas a un grupo con otras mamás que están en la misma, entendiendo, bueno, ahí nadie va a criticar a nadie porque están todas en la misma. Y el profesional no está para bajar línea de nada. Está para acompañar a que cada una se habilite en cómo pueda y en lo que le salga.
Y en lo que quiera. Sí, por eso yo siempre, qué bueno que dijiste eso, recomiendo mucho este tipo de grupos de apoyo, grupos con otras mamás, para que escuchen eso. No hay una forma de hacer las cosas y que tú puedes hacer realmente lo que sientas que quieras hacer. Y no estés defraudando a nadie en la familia. Mucha presión. Daniela, yo sé que ya se nos va a acabar el tiempo porque tienes un live. Qué bueno que nos hiciste de tus lives para que la gente que nos escuche los vean y los escuchen. Es audio y video, ¿verdad?
Sí, sí, claro, sí. Son muy recomendables, la verdad que sí.
Y gratuitos, tanta información ahí.
Y gratuitos, sí. Bueno, esto fue la pandemia, ¿viste? Que nos permitió conectarnos. Para mí fue un aprendizaje inmenso. Hace unos 6 meses que los estoy haciendo. Invito profesionales muy idóneos en la temática a tratar y a mí me encanta. Yo aprendo mucho y de paso la gente también, ¿sí?
No los hacías antes, empezó con la pandemia.
Empezó con la pandemia,
sí. Cosas buenas que dejó la pandemia.
Sí.
Ah, qué bueno, porque esa es información tan valiosa que la tiene uno ahí, en el celular, enfrente. Entonces, nada más es saber que existe. Por eso tengo este podcast y es la idea, nada más saber dónde buscar esta información y que existe y que es accesible, nada más que mucha gente no sabe, claro. No sabe que la hay. Daniela, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo que hayas confiado en mí sin saber nada del podcast ni de mí, así que gracias.
Soy muy contenta con tu invitación y quedo a disposición para cuando quieras.
Sí, no, seguro lo volvemos a repetir, voy a ver tus lives. Daniela, bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Si hoy aprendiste algo nuevo, suscríbete y comparte este podcast con otras personas que lo puedan necesitar. Hasta la próxima semana.